Bienvenidos a Ley Foro Cripto Derecho, un programa donde discutimos las intersecciones entre el derecho y la tecnología blockchain. Este podcast ha sido traído gracias a la Comisión de Tecnología del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Las opiniones vertidas en este episodio son exclusivamente de los partícipes, no representan necesariamente las opiniones del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ni constituyen asesoría legal. Para comentarios, sugerencias o auspicios, puede contactarnos escribiendo a podcast@capr.org o visitando tecnocaapr.org. Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de este programa que se dedica y maneja el tema de blockchain y las intersecciones que tiene esa tecnología con el derecho. Yo soy el licenciado Andrew Mercado Vázquez, presidente de la Subcomisión sobre Blockchain, y hoy tenemos como invitado a este podcast oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico al profesor Pablo Mezquita Domínguez. Él nos acompaña desde España y él es graduado en Derecho por la Universidad de Salamanca y diplomado en Mediación Civil y Mercantil por la misma. Es experto en protección de datos por Thomas Reuters, Arasandi, y actualmente es estudiante de Diplomado de Privacidad, Protección de Datos y Regulación del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Mezquita.
Muchas gracias a vosotros.
Bien, nosotros en realidad tenemos en la comisión el objetivo de dar un poco de fondo, dar un poco de foro al tema de lo que es la blockchain, la tecnología blockchain y la intersección con el derecho. Desde su punto de vista, ¿cómo usted ve o comenzó su interés en el tema? ¿Cómo se aproximó a lo que es ese uso de blockchain, ese uso de otros conceptos como smart contracts, NFTs, metaverso? ¿Y cómo usted empezó a empatar esos conceptos con lo que es el estudio del derecho?
Pues honestamente, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme, por cantar conmigo. Eso, por supuesto, me parece una iniciativa muy, muy buena. Por entrar un poco en materia, honestamente, desde siempre he tenido un especial interés por el mundo de las nuevas tecnologías. Quizá fue hace aproximadamente 3 años cuando empecé mi andadura en el estudio de la protección de datos generalmente, cuando se me despertaron nuevas incógnitas, ¿no? ¿Para qué sirve esta inteligencia artificial, ¿no? Que a día de hoy es tan notoria y tan conocida, sí, en el mundo. Sí. ¿En qué nos podemos beneficiar los abogados, las abogadas y cualquier persona o cualquier empresa de tecnologías descentralizadas, como puede ser el blockchain, o incluso cuestiones como los contratos inteligentes, ¿no? Lo mucho que va a beneficiar esta tecnología de cara a futuro. Considero que se trata de algo que nos va a beneficiar mucho. Y a raíz de esto, a raíz de hace 3 años, es cuando empecé un poco a profundizar en estas materias.
Así que fue casi, digamos, al momento que se fue desarrollando, entraron a escena estas tecnologías, y usted menciona, en adición a lo que es la blockchain, la tecnología de inteligencia artificial que tanto está dando de qué hablar hoy día. Así que al momento de que eso entra en lo que es la discusión más amplia, digamos, es que usted ya empieza a ver una importancia en estudiar precisamente lo que serían las implicaciones de estas tecnologías en la práctica del derecho, si entendí bien.
Sí, sin duda. Y de hecho creo que esta tecnología es multidisciplinar, ¿no? Es decir, no solo va a entrar en cuestiones concretas del derecho, sino que va a pasar por derecho constitucional, por derecho civil, por derecho privado, por derecho, en este caso, por derecho corporativo e incluso normativas estatales, ¿no? Como la contratación pública, como el comercio electrónico. Es decir, puede beneficiar y puede profundizar en todas las ramas que realmente quiera, ¿no? Es decir, nos podemos encontrar con aplicaciones como OpenAI, ¿no? ChatGPT, ¿no? Que quizás es quizás la más conocida, ¿no? Por seguramente las personas que nos escuchen, efectivamente, pues son la que le pongan cara, ¿no? Y efectivamente, pues nos encontramos con que esta herramienta puede servir de apoyo para cualquier tarea que hagamos en el día a día, ¿no? Ya tanto desde redactar un correo electrónico, como realizar una factura, como incluso ponernos a redactar una posible reclamación y darnos una base mínima, ¿no? Para poder profundizar y para poder trabajarla luego, ¿no? Por consiguiente, esta tecnología en el mundo del derecho ha venido para quedar. ¿Y de qué manera?
Bueno, en ese caso, entonces, ya que tenemos un poco más, ya nos estamos aproximando a lo que es la tecnología en sí, lo que es la materia en sí, nuestra conversación, quizás podamos entonces entrar un poco a los que serían los fundamentos. Comenzaríamos naturalmente, dada la temática que se trabaja acá en la subcomisión y en la comisión más amplia de tecnología, lo que sería entonces la blockchain, la tecnología blockchain. ¿Usted nos podría dar una explicación breve, no muy técnica, claro, porque las personas que nos escuchan pues tenían conocimiento técnico del derecho, pero quizás no tan técnico tecnológico, pero ¿cuáles son los fundamentos prácticos que deberíamos tener en cuenta nosotros los practicantes del derecho al momento de acercarnos a lo que sería este tema?
Sí, pues yo creo que para poder entender qué es la blockchain, vamos a hablar de qué compone la blockchain, ¿no? En qué consiste una blockchain, porque dar una definición técnica creo que no nos va a llevar a ningún lado, como bien apuntabas, ¿no? Pero básicamente nos encontramos con una red, ¿no? Una red de una base de datos gigante que se llama el libro mayor distribuido de Distributed Ledger Technology, a la que a su registro, bueno, cuyo registro es inalterable, ¿no? Es decir, que las transacciones que se producen en él no van a poder verse alteradas, ¿no? En este caso, las transacciones que se realizan en esta blockchain se van a realizar solo una vez, ¿no? No se va a duplicar el esfuerzo, no vamos a tener que buscar intermediarios, sino que simplemente si se da una situación, se va a ejecutar esa transacción, ¿no? Ese es el fundamento de los contratos inteligentes, pero bueno, en definitiva, de eso se compone, ¿no? Y esos registros, una vez están grabados, es decir, esa transacción está grabada, nadie va a poder modificarlo, ¿vale? Es decir, este registro se va a encriptar y en este caso no vamos a poder modificarla, sino que simplemente si queremos modificarla en un futuro, se va a incluir un nuevo bloque de datos a la cadena, a la red blockchain, que efectivamente permita ver que ambas transacciones son visibles. Esto lo que quiere decir básicamente es que no vamos a poder alterar algo que efectivamente hemos producido o hemos realizado, ¿no? Sino que simplemente poder decir, vale, se ha producido, pero tenemos que modificarlo. Pero ambas transacciones se van a introducir en esta red, ¿no?
Eso es lo que le da precisamente, y disculpe que le interrumpa, pero eso es lo que da precisamente entonces su dimensión inmutable, ¿no?
Efectivamente, sí, porque lo que es cada bloque, ¿no? Cada bloque en la cadena de bloques, cada bloque introducido en esta cadena de transacciones es inmutable, ¿no? Es decir, podemos meter cualquier activo, podemos realizar cualquier servicio, podemos contratar cualquier cuestión, ¿no? Y lo que sucede es que estos bloques están conectados con el anterior y con el posterior. Es decir, en el momento en el que existe una transacción, vamos a ver cómo esa transacción está conectada con la anterior y con la posterior, ¿no? Por lo tanto, se forma una cadena de datos, se forma una cadena de transacciones, y esos bloques lo que vienen a hacer básicamente es confirmar el tiempo exacto en el que se ha producido esa determinada transacción en definitiva aparecen unidas de manera segura, ¿no? Y evitando esas modificaciones que comentábamos. Por consiguiente, se trata de una irreversibilidad, ¿no? Es decir, no vamos a poder volver atrás en la cadena de bloques, sino que únicamente vamos a poder avanzar hacia adelante y tener un seguimiento de todo esto en el devenir del tiempo.
Así que esa característica que usted menciona de que un bloque está relacionada con tanto la siguiente como la anterior, esa interdependencia es lo que le da la característica de como si fuese una cadena desde el punto de vista conceptual y en los enlaces de las cadenas. Pues una va a depender de la anterior y de la siguiente, ¿no?
Efectivamente, así es.
Muy bien. Pues tenemos entonces por lo menos unos fundamentos básicos. Comprendemos usted y yo que habría mucho más que discutir si quisiéramos entrar ya en los aspectos más técnicos. Pero para propósito de nuestra conversación, con eso podemos entonces continuar. Ahora, sobre esa red, sobre esa tecnología que nosotros le decimos blockchain, pues sobre eso entendemos que hay desarrollos de lo que serían aplicaciones, de lo que serían programaciones, de lo que serían quizás productos digitales, y entre ellos el que quizás más nos interesa en la conversación de hoy, hay uno que se llama contrato inteligente o smart contract, tomando en cuenta obviamente que esta tecnología se desarrolla en inglés, pues su terminología es en inglés. Así que el smart contract o el contrato inteligente, ¿usted nos puede traer un poco más a lo que serían los conceptos básicos de lo que es un contrato inteligente en la blockchain?
Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, en definitiva, un contrato inteligente es una aplicación más del blockchain, ¿no? Es decir, es una posibilidad que existe dentro de la red de blockchain y, en definitiva, se trata de un programa informático que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen unas determinadas condiciones predefinidas, ¿no? Es decir, es lo que se denomina una forma novedosa, un vehículo novedoso de realizar un contrato, ¿no? Es decir, lo que estamos produciendo es que efectivamente este contrato está en código, ¿no? Está en esa red de blockchain y en el momento en el que tú quieres acceder a contratar con ese contrato, vas a ver los parámetros o vas a ver las condiciones que vas a tener que cumplir. ¿Cuál es lo beneficioso de todo esto? Que en el momento en el que tú acredites que cumples con todos esos requisitos, imaginaros que te piden solvencia patrimonial, que no existan deudas, por ejemplo, para comprar un inmueble, ¿no? En el momento en el que tú acreditas por medio de datos, es decir, aportas documentación que efectivamente acredita cada uno de esos extremos, la red de blockchain va a validar esa transacción, pero de manera simultánea, que esa es la principal diferencia con las finanzas centralizadas en las que nos movemos, ¿no? Es decir, a la hora de contratar con un banco, tenemos que ver que efectivamente el banco pues contrasta con Hacienda, con la Hacienda Pública, con los potenciales compradores que tengas para efectivamente verificar si tú tienes esa solvencia que acreditas, ¿no? Pero en el momento en el que tú lo vuelcas en una red que cumple unos determinados parámetros, personas aleatorias del mundo, que vienen determinadas por el algoritmo de la red blockchain, que tienen que validar esa transacción, van a ver únicamente que se cumplen esos requisitos. Por consiguiente, se eliminan intermediarios. En el momento en el que tú cumples una serie de requisitos, se te va a dar ese determinado bien o se te va a prestar ese determinado servicio. En definitiva, lo que pretenden este tipo de contratos es garantizar una facilitación, ¿no? Facilitar, verificar y hacer cumplir esa negociación o esa ejecución de los acuerdos sin necesitar intermediarios. Lógicamente, tienen muchos beneficios que posteriormente, si os parece, pues podemos desgranar sin problema.
Sí, claro. Y de hecho, lo que quiero resaltar de lo que usted acaba de explicar es que, en efecto, ese tipo de programación es como si fuera un cúmulo quizás de condiciones o de, para traerlo más a nuestro mundo, una serie de cláusulas suspensivas casi, que en el momento en que se cumpla ese requisito, ya sea, y entiendo que puede ser cualquier tipo de requisito que se pueda pues percibir, lo que sería quizás una fecha, un cambio en temperatura, el cumplimiento de quizás una venta anterior, o sea, cualquier requisito que esté programado para que ese smart contract o ese contrato inteligente lo pueda percibir y al momento de cumplir esa condición se da entonces la operación programada anteriormente, ¿no?
Efectivamente, así es. Y de hecho, lo beneficioso que tiene esta tecnología es que tú en la propia blockchain puedes meter cualquier cosa que sea cuantificable en datos. Es decir, cualquier cosa que se pueda traducir en un dato, tú lo vas a poder aportar ahí. Por consiguiente, los requisitos que tú puedes solicitar o que tú puedes pedir en los contratos inteligentes pueden ser de índole muy diversa, ¿no? En definitiva, esto te brinda pues, que personas de distintas partes del mundo puedan interactuar entre ellas sin que haya la barrera, ¿no?, de la distancia, ¿no? Es decir, servicios digitales a día de hoy, que es quizá lo principal. Yo me encuentro en el día a día cuestiones tan rocambolescas como, por ejemplo, poder invertir en un inmueble tokenizado e invertir únicamente siendo validado por una red de blockchain o una red de peer-to-peer que efectivamente yo no conozco de nada, ¿no? Por consiguiente, yo creo que acerca, ¿no?, acerca a la ciudadanía estas nuevas formas de hacer negocios y creo que es algo muy positivo. Lógicamente tiene sus riesgos, ¿no?, pero tiene sus beneficios y creo que van un poco de la mano de esto.
Y de los riesgos vamos a hablar, pero también me parece interesante cómo podemos, como usted acaba de mencionar, establecer ya una serie de criterios anteriores sobre las cuales entonces el programa puede operar. Y desde ese punto de vista, pues la imaginación nos puede llevar a ejemplos como, por ejemplo, pues la reemplazar o que este tipo de arreglo tome el lugar de lo que sería pues de ordinario un fideicomiso, que algunas veces los fideicomisos se utilizan precisamente para esto. Y el ejemplo más clásico es pues el fideicomiso que opera cuando alguien fallece. Si eso realmente se pudiera programar y se pudiera percibir por el programa, pues no tendríamos que realmente incurrir en los gastos y en los esfuerzos administrativos para un fideicomiso de esa naturaleza, si podemos entonces reemplazar todo ese proceso decisional, todo ese proceso administrativo por un programa como este. Claro, ya eso trae sus consideraciones y su problemática muy particular, pero desde el punto de vista conceptual podemos ya empezar a entender cómo nosotros los practicantes del derecho podríamos quizás hasta beneficiarnos de una herramienta como esta. No sé si usted está de acuerdo, usted me dirá.
Sin duda, porque lo que decíamos anteriormente, una de las principales características de las tecnologías descentralizadas de registro distribuido es, en definitiva, la confianza, ¿no? Es decir, ¿cómo se genera esta confianza en este tipo de tecnologías? La confianza basada en datos. Es decir, los nodos que participan en la red van a basarse en unos datos. Es decir, luego, lógicamente, si esos datos son erróneos, existen mecanismos legales que permiten perseguir a la persona que ha podido falsificar un documento, etcétera. Pero en el momento en el que esos documentos, efectivamente, son documentos notariales, son documentos registrales, es decir, lo que te piden para constituir un fideicomiso o cualquier cuestión que efectivamente pues son documentos públicos, tú eso en el momento en el que existen, en el momento en el que tú lo incorporas a la red de blockchain, efectivamente las personas van a verificar cómo esos datos, o van a poder verificar, mejor dicho, cómo esos datos o documentos son veraces y son reales, ¿no? Por consiguiente, yo creo que el problema de la confianza, ¿no? Que es la que yo creo que todo fideicomisario, fideicomitente quiere sí. perseguir, ¿no? Se vería muy beneficiado por este tipo de tecnología. En definitiva, porque se basa únicamente en datos, no entra en relaciones personales, no entra absolutamente nada, sino
claro.
que va a ser validada esta transacción por personas totalmente diversas entre sí, pero que únicamente se basan en los datos.
No, y si queremos hablar de acceso a la justicia, acceso a estos mecanismos que de ordinario pues son mecanismos que pues se utilizan por las personas que las conocen y las personas que tienen el nivel adquisitivo necesario para poder pues, financiar y costear todo el esfuerzo que requiere entonces montar, como decimos nosotros en Puerto Rico, montar ese muñeco, esa cosa que le decimos fideicomiso. Así que por ahí pues siempre va a haber una discusión abierta y quizás en otro episodio usted nos pueda abundar más en este tema, pero la agenda nos mueve, nos motiva a continuar quizás al próximo tema que tenemos anotado aquí, que es los posibles beneficios, riesgos que ya hemos estado discutiendo y cómo puede haber quizás de momento una alteración a este nuevo panorama que apenas comienza a darse con la presencia de esta otra cosa, de este otro concepto que hay que tomar en cuenta, que es la inteligencia artificial y quizás hasta la inteligencia artificial generativa. Desde lo más básico, ¿cómo podemos entenderlo, empezar a aproximarnos a esa intersección?
Sí, pues si os parece bien, no sé qué os parecerá, pero creo que quizá podríamos definir un poco en qué consiste la inteligencia artificial, claro. Sobre todo la inteligencia artificial generativa, claro. Y incluso los modelos generativos adversariales, que quizás son los principales que existen a día de hoy, ¿no? Que son los más conocidos y son los que más implicaciones prácticas tienen, ¿no? En definitiva, la inteligencia artificial generativa en particular se trata de una de las ramas de la inteligencia artificial que principalmente se viene a centrar en crear modelos, ¿vale? A raíz de información previamente adquirida y sistemas que son capaces de generar un contenido, ¿no? Un contenido que puede ser nuevo, que puede ser original, como puede ser pues, cualquier situación, como puede ser música, como puede ser un libro, como puede ser lo que decíamos antes, ¿no? Un correo electrónico, como puede ser una factura. Es decir, generar a través de lo que previamente he adquirido una consecuencia, ¿no? Es decir, un resultado, ¿no? Quizás los riesgos que principalmente podemos encontrarnos en este tipo de inteligencia, ¿no? Es, en definitiva, pues los relativos a pues desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿no? Yo creo que es quizás el principal problema que nos podemos encontrar desde un punto de vista práctico para el derecho, ¿no? Porque ya desde un punto de vista para la sociedad podemos tirarnos también horas, ¿no? Pero desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Con este tipo de modelos? ¿De dónde aprenden este tipo de modelos lo que efectivamente luego va a generar el output de lo generado, ¿no? De la inteligencia artificial generativa. Efectivamente, esos derechos que a lo mejor, pues lo que decíamos, ¿no? Hay programas que lo que hacen es básicamente nutrirse de canciones de Spotify o canciones de Apple Music y para posteriormente generar una propia canción con una letra generada. Por ejemplo, ponerle a una canción de letra de Alejandro Sanz el ritmo de Drake, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí. Cosas tan locas como pueden ser estas, pero ¿qué es lo que pasa con los derechos de los autores primarios, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa con los intérpretes? ¿Qué es lo que pasa con las productoras? Efectivamente no han autorizado este uso por la inteligencia artificial generativa y estamos encontrándonos con que efectivamente podríamos encontrar vulneraciones de derechos de autor, ¿no? En materia de cualquier cuestión, ¿no? Es decir, estas personas que aprenden aprenden a lo mejor, perdón, estas inteligencias artificiales que aprenden de artistas, ¿no? Artistas de pinturas, de esculturas, que luego generan unos NFTs, ¿no? Puede generarse un NFT que efectivamente pues haya sido generado por esa propia inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa con el autor, ¿no? Con el autor de la obra? Pues efectivamente se tiene que articular un mecanismo por medio del cual la inteligencia artificial sea programada para que respete este tipo de derechos de autor. Sin ir más lejos, el otro día, pues un poco investigando sobre OpenAI, ChatGPT, le pregunté precisamente de dónde adquiría le pregunté, le dije, hola, ChatGPT, ¿en qué te basas, ¿no? ¿En qué documentación o en qué fuentes te has basado para generar este modelo de lenguaje, este modelo de generación de contenido, ¿no? Y me dice, mi empresa matriz, ¿no? OpenAI, ha hecho que yo aprenda de absolutamente todo lo que existe de fuente abierta y pública en Internet para que yo efectivamente pueda generar y pueda generar este contenido, ¿no? Sí que es cierto que lo hizo hasta el 2021. A partir de ahí ya no ha habido actualizaciones. Claro. ¿No? Pero efectivamente me llamó mucho la atención porque, claro, ¿cuál es el límite aquí, ¿no? Es decir, ¿dónde vemos si efectivamente algo que está puesto en Internet tiene o no tiene esos límites puestos por el derecho de autor? Efectivamente, existen obras que están puestas a disposición del público general en Internet, pero que efectivamente están con el propio consentimiento del autor, ¿no? Por consiguiente, sí que podríamos encontrarnos con que a lo mejor una persona ha plagiado el contenido del autor, lo ha subido sin la autorización del mismo y efectivamente es una fuente abierta, pero sí que está sujeta a derechos propiedad intelectual, derechos de autor, porque el autor no ha autorizado ese contenido, ¿no? Por consiguiente, creo que es la fina línea en el tema de la inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista de los derechos de autor. Se me ocurren muchas cosas más, ¿no? Implicaciones éticas, ¿no? Es decir, tú imagínate generar una inteligencia artificial un chatbot se me viene a la cabeza, ¿no? Que lo que hace es básicamente generar tweets que generen odio en un determinado colectivo, ¿no? Esto, lógicamente, se ha tratado de perseguir mucho por Twitter, pero efectivamente esto es algo que se da y que se ha dado, ¿no? Y efectivamente, pues nos encontramos con que podríamos ver cómo esta inteligencia artificial, o mejor dicho, la empresa que la genera, por no haber respetado los estándares en materia de ética o en materia de privacidad, ¿no? Se me ocurren muchas cuestiones, ¿no? Pero en materia de ética concretamente, pues efectivamente también podría haber problemas, ¿no? O sea que yo creo que existen muchos riesgos, más de los que efectivamente analizamos, ¿no? A priori, pero efectivamente pues nos los encontramos día a día.
Y claro, hay una posibilidad, entiendo, y no sé si usted concuerda, que lleguemos al punto o podamos llegar entonces al momento en que esta tecnología o este desarrollo de inteligencia artificial llegue ya a lo que usted menciona que sería la clasificación generativa y comience a utilizar o tener acceso a estas herramientas y la misma que acabamos de discutir hace un momento de lo que sería el smart contract, el contrato inteligente. Y veo una posibilidad en un futuro no tan lejano como nosotros pensábamos antes, donde quizás una inteligencia artificial que puede entender el lenguaje ordinario humano, puede razonar, puede accesar récord público, sea como tal el administrador de lo que sería, bueno, usando el ejemplo anterior, un fideicomiso. O sea que tenemos entonces ante nosotros como abogados la problemática que tenemos que enfrentar tanto a una tecnología que se llama blockchain y todas las aplicaciones derivadas, entre ellas el contrato inteligente, los NFTs, etcétera. Y tenemos entonces ahora este otro, y le voy a decir personaje, tenemos este personaje que sería lo que sería la inteligencia artificial como un mecanismo para establecer un enlace entre lo que sería la expresión humana, el pensamiento humano y lo que sería la puesta en ejecución desde el plano digital. Así que estamos ante un panorama que, por lo menos para este servidor, es no tenemos un marco de referencia. O sea, ¿cómo operamos nosotros como abogados ante estos conceptos nuevos y cómo los podemos entonces absorber en nuestra práctica y qué tenemos que hacer nosotros para poder entonces darle una asesoría y poder atender las necesidades de nuestros clientes? Son preguntas abiertas, claro está, no creo que tengamos una contestación en estos momentos. Ahora bien, Usted trae el ejemplo de lo que sería la inteligencia artificial para pues, de cierta manera, explotar la materia creativa ya preexistente. Y usted trae el ejemplo de la vida real, que dos artistas, pues se entendía que era una canción que hicieron Drake y no recuerdo cuál era el otro artista. No sé si usted se acuerda. Pero
sí, sí, sí. Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz, muy bien, muy bien. Pues, y que... no era una canción como tal que había existido anteriormente, a mi entender era una canción nueva, pero utilizaba la voz, o sea, pudo hacer una copia exacta, fiel, de lo que son las voces de estos dos intérpretes. Ahora bien, la pregunta que me surge, quizás no hay contestación todavía, porque como mencioné, todas estas cosas son noveles, es que usando el marco de referencia de lo que sería el Copyright Act de Estados Unidos, la ley de derechos de autor de Estados Unidos, ¿no sirve ya el hecho que esa obra no existía anteriormente? ¿No sería eso? Si eliminamos obviamente el hecho que esto no se hizo por ningún ser humano, poniendo esa controversia a un lado, pero ¿no hay ya un nivel de creatividad mínimo ya cumplido para poder establecer que ha surgido una obra nueva, una obra novel que amerita su propio derecho de autor?
Ahí está el debate, yo creo, ¿no? Junto con el que comentabas previamente de qué es lo que pasa si efectivamente la máquina tiene o no responsabilidad por esa posible infracción, o es la empresa que la genera, en este caso, pues pongámosle el nombre, ¿no? ChatGPT o OpenAI, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí sería uno de los caballos de batalla. Pero desde un punto de vista pragmático, que es lo que tenemos que basarnos, ¿no?, en este tipo de situaciones, yo considero que desde un punto de vista de la propiedad intelectual, en el momento en el que no hay consentimiento, ¿vale? Es decir, el derecho del autor, ¿no?, en el momento en el que existe, nace. Uh-huh. Es decir, el derecho del autor no va a dejar de existir porque el autor renuncia a su obra, uh-huh, porque efectivamente va a ser autor moral de la misma. Es decir, independientemente de que él quiera o no, él ha generado una obra, ¿no? Es decir, no, los derechos morales son irrenunciables. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista del derecho moral, ya no desde el punto de vista de explotación, ¿no?, porque ese luego también podríamos entrar, ¿no?, pero desde el punto de vista del derecho moral, yo creo que, por ejemplo, Alejandro Sanz puede perfectamente decir: oiga, mire, yo no he autorizado que se utilice mi voz para generar una canción que yo no he autorizado previamente. Es decir, podríamos estar incluso hablando del derecho, no a la propia imagen, ¿no?, pero en este caso, algo que se le rondaría mucho. Porque imagínate que esa canción, en lugar de ser una canción romántica, como suele hacer Alejandro Sanz, se trata de una canción que ataca a un determinado colectivo. Eso podría generarle un perjuicio a Alejandro Sanz. ¿Y por qué digo esto? No determinado colectivo, o sea, no estaba hablando de un determinado colectivo concreto, ¿no?, pero, por ejemplo, las canciones de trap o las canciones de rap americano generalmente pueden tener una connotación machista, una connotación que efectivamente pues tenga unas expresiones que efectivamente pues Alejandro Sanz en sus canciones no podría o no haría, sí, sí, no, sí. No haría, ¿no? Por consiguiente, desde ese punto de vista, creo que sí se podría reivindicar que no se haga esto, precisamente porque se estaría pudiendo dañar, en este caso, la reputación del propio Alejandro Sanz. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que desde el punto de vista práctico de la inteligencia artificial, creo que todo pasa por un factor regulatorio, ¿no? Es decir, creo que para poder afrontar esta nueva realidad, la tecnología debe ir llevada de la mano, por supuesto, de, en este caso, de los entes regulatorios que digan qué ética va a tener que seguirse la propia inteligencia artificial en el desarrollo de la misma, qué límites va a poder flanquear y qué límites no va a poder flanquearlos, independientemente de que haya empresas que lo vayan a hacer, porque es indudable que va a haber empresas que lo van a hacer, porque probablemente lo más lucrativo radique en ese tipo de cosas no autorizadas, ¿no? Pero yo creo que en el momento en el que los entes regulatorios van de la mano de las empresas generativas de inteligencia artificial, creo que podemos beneficiarnos mucho de esta tecnología que, vamos, yo creo que en el día a día cualquier persona a día de hoy le debería estar ayudando a la inteligencia artificial a afrontar su día a día, ¿no?
Y estamos en los inicios de lo que serían las preguntas más básicas de cómo se regula la inteligencia artificial. Hace poco comenzaron a darse unas vistas en el Congreso, pero ya usted está entrando y a lo que sería quizás una de las premisas que queríamos discutir, y es precisamente el uso de la inteligencia artificial como herramienta en la práctica del derecho. Ya lo hemos discutido quizás levemente con los comentarios que hemos hecho, pero entiendo y percibo que quizás para usted es importante comenzar a acercarnos a esta pregunta desde el punto de vista de un marco, ya sea un marco regulatorio o quizás un marco ético, pero tenemos que tener quizás algún tipo de estructura a priori conceptual que nos permita establecer una relación saludable entre lo que sería pues, el uso de la inteligencia artificial y la práctica del derecho. No sé si me equivoco.
Sí, sin duda. Y de hecho creo que seríamos ciegos, ¿no? O seríamos personas que van contra el sistema precisamente por no abrazarnos de él, ¿no? En este caso, yo creo que la inteligencia artificial brinda a los profesionales unas mejoras increíbles, ¿no? Es decir, cosas tan sencillas como realizar una presentación introduciendo 4 datos que efectivamente te generen un slide para un PDF, para un PowerPoint, para lo que sea, ¿no? Claro. Por ejemplo, crear presentaciones en vídeo por medio de inteligencia artificial siempre y cuando, lógicamente, se respete, ¿no? Garanticemos que efectivamente se respeten los derechos de autor. Por ejemplo, generar chatbots que incorporen inteligencia artificial para que a lo mejor nos garanticen que las personas que entren a nuestra web no tengamos que contestarlas nosotros directamente, sino que simplemente nos deriven a un correo electrónico y poder contestarlos de manera tranquila cuando podamos, ¿no? Herramientas que nos permitan grabar reuniones para posteriormente analizarlas, ¿no? Eso también creo que es fundamental. Generar artículos, ¿no? Artículos no investigatorios, por supuesto, porque creo que la clave investigatoria todavía está un poco lejos, ¿no? Claro. De las potencialidades de la inteligencia artificial. Pero no, pero por ejemplo, para post en un blog de tu página web, para incluso posts en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, generar vídeos para TikTok. Es decir, yo considero que la inteligencia artificial nos brinda una amalgama de posibilidades enorme, ¿no? Y creo que de nada serviría pues negarnos a ella por decir, pues es que no respetan, ¿no? No respetan el derecho de privacidad. Leí hace poco, ¿no? Que Italia se aventuraba a prohibir la utilización de ChatGPT precisamente porque vulneraba, ¿no? La normativa en materia de protección de datos, pero de manera cautelar, ¿no? Porque en definitiva no está permitido, o sea, quiero decir, no hay ninguna sanción en firme que permita eso, ¿no? Pero cautelarmente dijeron que se tenía que prohibir, ¿no? En España fuimos un poco más conservadores y dijimos, oiga, mire, es una nueva realidad, no vamos a aventurarnos a prohibirla porque no tenemos ni idea de si efectivamente vulnera o no la privacidad de los datos y la protección de datos, pero vamos a investigarla, ¿no? Y creo que eso es clave, ¿no? Desde un punto de vista sancionador, creo que es, si me permites la expresión, es una expresión que se utiliza aquí, es como pegarte un tiro en un pie, ¿no? Es decir, existe, ¿no? Está existiendo, es algo que es una realidad, no es algo que es ciencia ficción, como podíamos ver en los años 90 con Matrix, ¿no? Matrix. Efectivamente, esto es algo que es real a día de hoy. Por consiguiente, creo que es fundamental para. Yo creo que cualquier actor, ¿no? Que trabaje en banca, que trabaje en el sector de la infraestructura, en el sector de la cadena de suministro, en si eres minorista, si eres mayorista, creo que tienes que estar familiarizado con esta tecnología porque te va a brindar unos beneficios potenciales, igual que la protección de datos, porque es importante trabajar con los datos, porque son el oro del siglo XXI, el petróleo del siglo XXI, porque efectivamente si tenemos datos tenemos poder, literalmente, ¿no? Por consiguiente, creo que es fundamental, ¿no? Fundamental embarcarnos en esta utilización de la inteligencia artificial porque es una herramienta clave, ¿no? Para el derecho.
Muy de acuerdo. Y como usted menciona, lo que sería necesario antes de comenzar a prohibir o antes de regular o legislar sobre temas sería tener algún tipo de entendimiento, que nuestros cuerpos legislativos hagan el esfuerzo y convoquen a pues, las juntas que tengan que convocar o las comisiones que tengan que invocar para que estas tecnologías se entiendan antes de legislarlas. Nosotros acá tenemos entonces varios temas o varios conceptos que pues, se van a ir a afectando por el surgimiento de esta inteligencia artificial. Y muy rápidamente, algo que me surge es la figura del perito dentro del marco de lo que es el litigio, por ejemplo. No, esto ya estaríamos tratando de ver el futuro de aquí a más de una década, 2 décadas, quién sabe. Pero ¿habrá espacio a su entender dentro de lo que sería el procedimiento civil, dentro de lo que sería la validación de testimonios de peritos, etcétera? Y quizás esto es muy técnico para poder trabajarlo ahora que tenemos conceptos noveles. Pero ¿no sería muy, muy lejano pensar que la figura del perito también se vea alterada al momento de tener acceso a lo que es una herramienta y si en algún momento se vuelve una inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Qué le parece?
Pues creo que Es fundamental esto, pero por el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de qué va a pasar, ¿no? El día de mañana cuando, claro, cuando esta inteligencia artificial esté súper desarrollada, ¿no?
Mucha ciencia ficción todavía.
Sí, 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 no, pero creo que das en un punto que es muy clave, ¿no? En este tema. Es decir, ¿qué es lo que pasa con este tipo de profesiones que basan su experiencia o basan sus conclusiones, mejor dicho, en datos, ¿no? Es decir, un perito lo que viene a decir básicamente es efectivamente probar si en base a unos datos. Se está procediendo bien o se está procediendo mal, ¿no? Un perito médico claro, a la hora de tasar un accidente, un perito en materia inmobiliaria, ¿no? A la hora de tasar un desperfecto, un perito de los seguros, es decir, se basa en datos. ¿Cuál es el problema que yo encuentro con las periciales y por qué creo que a lo mejor no vamos a eliminarlas tan pronto, ¿no? Que parecía que es lo que estamos sobreentendiendo. Pero yo creo que el principal problema que nos encontramos con esto es en que primero un perito tiene que realizar un informe y posteriormente tiene que defenderlo en sede judicial. En caso de que la otra parte pida el interrogatorio del mismo para, lógicamente, tratar de buscar esas ambigüedades, porque con los datos en la mano podemos hablar de términos probabilísticos, pero no de términos absolutos. Es decir, es muy probable que en un suceso, en el 95% de las veces, se produzca algo, ¿no? Pero a lo mejor hay un 5% que efectivamente, pues, dice que no. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor una inteligencia artificial que actúe como perito, en el momento en el que le pregunten sobre si efectivamente es más probable que o es menos probable que, va a hablar en términos probabilísticos y va a decir, vale, pues en un 95% de posibilidades esto va a suceder, pero a lo mejor es que en un 5% no. Y a lo mejor explicar ese 5%, por qué estamos hablando de que ese 5% es lo que se produce en ese momento concreto, quizás es algo que puede no estar tan bien respondido como puede ser por un perito que a lo mejor lleva 50 o 100 años en la materia, o no 100 años, ¿no? Porque lógicamente nadie vive 100 años, ¿no? Pero una persona que lleva trabajando en una empresa que efectivamente tiene un know-how muy grande de cómo funciona la construcción o un determinado seguro, pues efectivamente a lo mejor el valor añadido puede estar ahí. Creo que los peritos van a tener que utilizar estas herramientas, ¿no? Y sobre todo se me viene a la cabeza el concepto de la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ver si efectivamente, en el caso de un suceso que no podamos prever, opere esta cláusula rebus sic stantibus o nos basemos en el pacta sunt servanda, ¿no? Es decir, creo que el término probabilístico y el término de porcentuales que va a poder pues realizar una inteligencia artificial que pueda absorber datos de los últimos 300 años en esa determinada materia, creo que puede dar mucho de sí. De hecho, hace un par de años o año y medio, lanzaba esa pregunta, ¿no? Desde un punto de vista, en una ponencia que hice en la Universidad de Salamanca, decía eso, es decir, ¿cómo afecta la cláusula rebus sic stantibus o cómo podemos ayudar a la cláusula rebus sic stantibus desde un punto de vista de la tecnología? Y creo que en este caso la inteligencia artificial generativa tiene mucho que decir en comparación, lógicamente, pues con el perito que pueda llevar todas las situaciones en el día a día, ¿no? Creo que es algo que nos puede venir muy bien. Y para meter una apreciación más en esto de quitar profesiones, voy a analizar otra profesión que sí que creo, no profesión, sino las tramitadoras, las entidades de gestión, ¿no? Es decir, esta, incluso en gestión procesal, estamos hablando en los juzgados, ¿no? Es decir, en el momento en el que tú tienes una inteligencia artificial que te ha aprendido absolutamente lo que dice el Código Procesal Civil, o el Código Procesal Penal, o el Código Procesal Laboral, o el Código Procesal Administrativo, y sabe cómo tiene que proceder e identifica cada documento que le llega, se ahorra una barbaridad de tiempo precisamente porque puedes automatizarlo absolutamente todo.
Claro.
¿Cuál es el problema? Que esto cuesta puestos de trabajo. Y hay que, lo que decimos, ¿no? Estamos hablando en términos pragmáticos y creo que, siendo pragmáticos, ningún gobierno a día de hoy va a querer meter 100% de esta tecnología en la sede judicial, en la sede administrativa, porque, al menos en España, hablo de la casuística particular en España, porque la administración es muy, 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 muy grande y muy copiosa, ¿no? Y en definitiva es gente que genera votos, ¿no? Y que da votos y que efectivamente, como la inteligencia artificial de momento no vota, pues no vamos a eliminar esto, ¿no?
Pero y la dimensión política que usted trae es una dimensión que hay que tomar en cuenta al momento de determinar cuándo vamos a empezar a ver estas cosas pasar en el mundo real.
Efectivamente, sí, creo que es una transición que se tiene que hacer, es decir, los gobiernos no se han sentado a hablarlo todavía porque efectivamente esto es una idea que está en protoidea empezando a desarrollarse, sí, ¿no? Pero efectivamente nos encontramos como hay chatbots que permiten que no haya personas, en este caso, de atención al cliente, porque efectivamente te solucionan un problema mucho mejor que un profesional. Y es que, tristemente, esto es una realidad y hay que abrazarse a ella, es decir, no tenemos que pelearla, no tenemos tenemos que combatirla. Tenemos que darle alas para que efectivamente pues todos en definitiva vivamos mejor. Y creo que eso es un poco lo que se tiene que perseguir con esto, ¿no?
Muy de acuerdo. Y de hecho, desde el punto de vista de la práctica apelativa, donde ya pues desde el punto de vista de un profesional acá en Puerto Rico, conocemos lo que es la presentación de un recurso ante el tribunal apelativo, ante el Tribunal Supremo. Tiene un número de reglamentos, un número de requisitos, y ya son pues requisitos ya formales como tal. Qué bueno sería tener una herramienta que haga esa práctica más accesible a una cantidad mayor de personas, si ese tipo de gestión de pues simplemente ver que este recurso que voy a presentar cumpla con los requisitos formales, pues garantizar ese proceso de una manera mucho más fácil, yo creo que abriría más a esa práctica a las personas en general. Ahora,
sin duda.
Si podemos entonces ya entrar lo que sería, porque usted mencionó cuando estábamos hablando de los conceptos de los peritos, que estoy muy de acuerdo con usted, y de hecho me atrevo a añadir que ya podemos empezar a utilizar como un recurso de investigativo los abogados en la práctica al momento de enfrentarnos a lo que sería el testimonio de un perito. Podemos empezar a utilizar estas herramientas, pero puramente desde el punto de vista de información, puramente desde el punto de vista investigativo. Yo creo que presentan ya un ahorro de tiempo inmediato. Pero si aprovecho que usted trae el concepto de lo que sería ese perito médico. Entro entonces quizás a lo que sería ese ámbito de la medicina, que es un ámbito altamente regulada, altamente administrada. Dentro de ese espacio, y quizás también el espacio de la práctica de derecho, la ingeniería, cualquier profesión realmente que esté altamente reglamentada y regulada, ¿ve el uso de lo que sería el contrato inteligente para una persona pues contratar o establecer un enlace profesional con un practicante de estas profesiones? ¿Ve eso como algo próximo, o entiende que va a estar relegado ya dentro de los espacios mercantiles entre personas de negocio o personas particulares?
Honestamente, creo que es más lo segundo, ¿vale? Y explico por qué. Básicamente porque considero que en el momento en el que tú quieres dirigir un servicio médico a un consumidor, porque en definitiva va a ser un consumidor sí o sí, ¿no? Un usuario, ¿no? En el momento en el que tú diriges esto a un consumidor que vaya a contratar como persona física un servicio médico, tienes que respetar infinidad de regulaciones, ¿no? Tienes que respetar su privacidad, tienes que respetar la seguridad de los datos, porque efectivamente estás tratando datos que son especialmente sensibles. Por consiguiente, tienes que establecer unos mecanismos de respeto en materia de protección de datos y unos mecanismos de auditoría muy, muy grandes, ¿no? Y por lo tanto, esto creo que es una primera salvedad, precisamente porque no, independientemente de que en España opere ya el Reglamento General de Protección de Datos del año 2016, estamos muy en fase beta, ¿no? Porque yo me encuentro a día de hoy clientes que todavía nos piden su primera adaptación en materia de protección de datos. Y desafortunadamente esto creo que es algo que va a darse espaciado en el tiempo, no desde el punto de vista de la protección de datos, sino porque si una tecnología novedosa que presuntamente es un reglamento que es de ejecutado cumplimiento por parte de toda persona que trate datos, efectivamente han pasado 7 años, ¿qué pasará con algo que es opcional, que es la inteligencia artificial, ¿no? Esa es la pregunta que a mí se me plantea. Por lo tanto, creo que desde un punto de vista del consumidor, creo que se me antoja un poco complicada. En el momento en el que esto lo cambias y me dices que efectivamente pues esto puede implementarse, ¿no?, en contratación mercantil, creo que 100%. O sea, de hecho, se produce a día de hoy principalmente porque el blockchain permite garantizar la identidad de los datos, como comentábamos anteriormente, entre diversas partes, ¿no? Es decir, podemos encontrarnos con que un tratamiento de una persona determinada que está siendo tratada de manera conjunta por un oncólogo, por un hematólogo y por un traumatólogo, ¿no? Pongamos ese ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que esos tres profesionales van a meter en una propia red blockchain cada uno de esos datos y vamos a poder comparar todos y vamos a poder sacar unas conclusiones, creo que mucho más certeras y mucho más adecuadas que a lo mejor podemos encontrarnos a día de hoy por la burocracia que existe, ¿no? Es decir, en la mayor parte de hospitales existen programas de gestión, ¿no? Pero no creo que sean tan inmediatos y tan adecuados como pueden ser desde un punto de vista de blockchain, precisamente porque estaríamos hablando de las descentralizaciones, es decir, no habría una entidad que efectivamente estaría supervisando esos datos y viendo esos datos, sino que efectivamente estarían automáticamente volcados en esa web, actualizados inmediatamente de manera periódica. Por consiguiente, Creo que esa versión inmodificable es lo que le da el valor añadido al blockchain. Por lo tanto, desde un punto de vista de integridad de los datos, creo que sería fundamental este tipo de nexos, ¿no? Luego también la rastreabilidad, ¿no? En comparación con el sector farmacéutico. En el momento en el que existe una cadena de suministro que se integra en la cadena de bloques, podemos generar un servicio de auditoría mucho mejor, ¿no? Desde un punto de vista práctico, porque vamos a poder rastrear cualquier elemento que se incorpore a nuestro hospital desde el momento en el que se origina en la fábrica que lo genera hasta posteriormente se comercializa. Es decir, si ha respetado la cadena de frío en caso de que tenga que respetar una determinada cadena de frío para no perder las propiedades que pueda tener ese medicamento, claro, o esa vacuna. Si efectivamente se ha respetado esa cadena de suministro en la farmacia o en el minorista receptor. Es decir, esto lo que nos va a permitir en definitiva es ver que efectivamente no hay falsificación de medicamentos, que efectivamente el medicamento es de calidad, que ha respetado todos los estándares que debe cumplir y en definitiva localizar y tener certeza de en qué momento se encuentra este medicamento y también pues eficiencias operativas, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, pues la posibilidad de resolver posibles conflictos, ¿no? Con el chatbot que se genere, ¿no? En caso de que haya un conflicto, pues revisarlo, ¿no? Ver cómo efectivamente si se ha cumplido todo en una historia médica, generalmente una hoja clínica, normalmente el médico lo apunta a ordenador y a lo mejor hay veces que no se vuelcan todos esos datos de una forma adecuada, ¿no? En el momento en el que tú obligas a que esos médicos lo vuelquen en la red blockchain, eso va a estar inmutable, va a estar inalterable y lo vamos a poder consultar en cualquier momento y ver que efectivamente se ha procedido en función de las lex artis de la mejor manera posible, ¿no? En definitiva, creo que esto nos puede beneficiar desde muchos puntos de vista, pero a día de hoy, desafortunadamente, en relaciones con el paciente, creo que todavía le queda.
Muy bien, así que estamos hablando de dos dimensiones distintas, lo que sería paciente y médico, o paciente hospital, paciente, y tenemos entonces la otra dimensión de lo que serían los practicantes de esa profesión entre ellos para poder coordinar sus esfuerzos y poder tener una base de datos que sea confiable, que sea, como mencionamos, inmutable y que sea segura. Ahí es donde usted ve realmente el beneficio y quizás sí, el uso menos difícil de adaptar. Porque, como usted menciona, pues hay unos reglamentos que hay que cumplir con los pacientes. ¿Y qué tal entonces dentro de lo que serían los espacios financieros, lo que sería dentro de la banca? Sabemos, aquellas personas que trabajan los temas de las hipotecas, los temas de los pagarés, hay algunas veces unas dificultades al momento de ubicar ese pagareo o tratar de establecer cuáles son los datos reales de la deuda, especialmente cuando estamos hablando de situaciones donde tenemos clientes que tienen varias propiedades, varias hipotecas o quizás ha pasado un sinnúmero de años y esa hipoteca no sabemos entonces cuál es el banco que lo tiene. ¿Usted entiende que quizás ahí también podamos ver un beneficio en cuanto a la utilización de smart contract o el blockchain como general y pues una reducción en lo que serían los costos y la reducción en el tiempo y la dificultad del manejo de controversias dentro de ese espacio?
Sin duda, sin duda. Y de hecho creo que por la situación, de hecho es que creo que a los bancos les interesa sí o sí implementar soluciones blockchain. ¿Y por qué lo digo? Porque en el momento en el que tú basas, imagínate, generas una DLT, ¿no? Que efectivamente hables únicamente del mercado bancario, en el que van a poder entrar todos, absolutamente todos los bancos y compartir en tiempo real, verificado efectivamente por los nodos determinados que efectivamente van a verificar esta información, van a poder analizar toda la información que se incluye en la blockchain, que efectivamente, pues lo que decíamos, ¿no? Que cumple con todos los requisitos, con toda la inalterabilidad, seguridad, transparencia, etcétera, de la propia red blockchain o la DLT. En el momento en el que tú permites que esos bancos van a realizar de manera automática o de manera automatizada, ¿no? Verificaciones de esta información en tiempo real, ¿no? Creo que se abre una amalgama de posibilidades gigante, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de que en el mundo en el que nos encontramos cada vez hay más globalizado, es decir, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Partimos de esa premisa, pero también vivimos en un mundo ampliamente digitalizado, si bien es cierto que existen, lógicamente, pues sus salvedades, ¿no? Porque hay mucha gente todavía que no tiene acceso a Internet y, por supuesto, esto se tendría que producir en algún momento, pero no sabemos si efectivamente esto se va a producir, ¿no? Pero desde un punto de vista práctico para los bancos creo que es fundamental. Sí. En el momento en el que tú incorporas todos los datos bancarios de cualquier persona que se encuentre o que pida o que solicite un préstamo en cualquier parte del mundo y tú tengas acceso real al mismo, creo que se abre una posibilidad gigante, ¿no? Desde un punto de vista de los riesgos, ¿no? El riesgo financiero que siempre comentamos, es decir, los préstamos, toda operación bancaria tiene un riesgo, ¿no? En el momento en el que tú tienes todos los datos, absolutamente todos los datos bancarios de una persona, lógicamente los datos que esa persona quiera incorporar, ¿no? Que ahí es donde está el punto de las finanzas descentralizadas, porque efectivamente cualquier persona puede decidir qué datos da o no da, o qué datos permite ver o no ver, ¿no? Esto es lo que decimos, acepto. En el momento en el que tú conciertas una operación, tú puedes ceder tus datos o bien a esa empresa o bien a las empresas del grupo. Uh-huh. En el momento en el que tú no dejas que las empresas del grupo puedan acceder a tus datos, pues punto. Es decir, no hay más problema, ¿no? Pero en el momento en el que tú das unos estándares básicos de, pues oye, si una persona tiene unos determinados préstamos en diversas partes del mundo y ves que efectivamente tiene solvencia para ir afrontándolos todos mes a mes, pues efectivamente el riesgo de este potencial comprador de un inmueble que tú le vayas a financiar por un préstamo hipotecario, pues te va a, o sea, el riesgo va a ser más pequeño, ¿no? Porque vas a tener más certeza sobre él. Por consiguiente, creo que desde el punto de vista práctico de la reducción de costos, 100%, ya no costos legales, sino costos de cualquier tipo, ¿no? También desde el punto de vista de la mitigación del fraude o limitar el fraude, ¿no? Yo creo que también en el momento en el que todos los datos son transparentes, son accesibles, siguen la cadena de suministro, como comentábamos anteriormente, la cadena de bloques sí, de manera imputable, efectivamente el fraude va a verse muy mermado, ¿no? Porque efectivamente, si quieres operar en esa DLT, vas a tener que respetar cómo es esa DLT. Esa DLT es secuencial, es decir, en el momento en el que sucede algo nuevo, se va a incorporar en la blockchain. Por lo tanto, vamos a tener un seguimiento de absolutamente todo lo que se produce en la misma. Por consiguiente, creo que sí, que efectivamente, desde el punto de vista bancario y desde los mercados bursátiles, creo que es de los principales beneficiarios, lógicamente, junto con las cadenas de suministro, las farmacéuticas, creo que son fundamentales, ¿no? Para crecer, ¿no? Y para efectivamente, pues minimizar riesgos, que de toda empresa se trata de eso, ¿no? En definitiva.
No, y estoy muy de acuerdo con usted, y usted menciona el concepto de DLT, que eso es en inglés, es el Distributed Ledger Technology, que sí, para traerlo acá en español, pues sería básicamente lo que estamos mencionando, lo que sería la cadena blockchain. Me fascina su explicación, porque también veo cómo podemos entonces empezar a incorporar estos elementos dentro de los espacios de litigio. Quizás establecer una cadena de custodia, pues quizás sea más fácil con, sí, con un archivo de esta naturaleza, establecer derechos específicos, o sea, la diferencia entre la institución que tiene físicamente quizás el pagaré versus la institución que tiene el derecho a cobrar ese pagaré en el momento que haya una bifurcación o una diferencia entre esos dos conceptos, pues ya la blockchain podría ayudarnos a establecer pues esos hechos de una manera mucho más directa y mucho más costo eficiente. No tendríamos que incurrir quizás en los gastos investigativos que ese tipo de práctica pues conlleva. Nos ha traicionado el tiempo totalmente. Nos hemos quedado con las ganas de continuar hablando con usted, profesor, pero el tiempo no espera a nadie. Así que vamos a, antes de terminar, pedirle quizás la reflexión que usted nos pueda ofrecer, o quizás unos últimos puntos que usted quiere enfatizar, que entiende que son de suma importancia.
Sí, sin duda, creo que como conclusión de todo lo que hemos hablado hoy, creo que podemos tener algo muy muy simple, ¿no? Es decir, cuando se dan nuevas realidades, cuando se generan nuevas tecnologías, cuando existen nuevas oportunidades, existen muchos riesgos, por supuesto que sí. Pero creo que quedarnos en limitarnos a medir esos riesgos y ver esos riesgos y asumirlos como válidos, creo que es algo que es muy poco visionario. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrazar estas nuevas realidades, ir a por perfeccionamientos de las mismas, darles los matices que nos pueden ayudar en nuestra vida profesional o en nuestra vida privada, en nuestra vida pública o lo que consideremos. ¿Por qué? Porque los potenciales son enormes. Y en el momento en el que miramos para otro lado con una nueva realidad, nos vamos a dar de frentes contra la misma cuando se impere, ¿no? Es decir, cuando todo el mundo la utilice y nosotros hayamos llegado tarde. Por consiguiente, creo que si bien es cierto que las tecnologías están en fase de desarrollo, sobre todo la inteligencia artificial, ¿no? Porque la blockchain y los smart contracts creo que no tienen tantísimo riesgo como puede tener la inteligencia artificial, pero creo que tenemos que abrazarlas y tenemos que beneficiarnos de ellas en nuestra justa medida.
Bueno, no podemos añadir más nada a eso. Le agradecemos su tiempo, su esfuerzo en estudiar estos temas y la intersección que tienen con el derecho. Y nosotros acá en Puerto Rico estamos muy agradecidos de todo el trabajo que usted hace y estamos muy atentos a lo que serían los próximos desarrollos gracias a personas como usted que nos mantienen informados. Así que eso sería todo por el día de hoy. A todos los que nos escuchan, gracias por sintonizar en otro episodio de este su podcast del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y hasta la próxima. Muchas gracias.